Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentan Concéntrica al Oído.
Conversaciones con enfoque informativo, variado e innovador de los contenidos con una perspectiva analítica y crítica.
Conduce Cristian Felipe Aguiar.
Bueno, buenas tardes a todos nuestros oyentes que hasta ahora sintonizan Sintopía Radio, la emisora institucional de la Universidad Central. Bienvenidos a Concéntrica Medios, un espacio que presenta Concéntrica, o más bien Concéntrica al Oído, un espacio que presenta Concéntrica Medios de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Sean todos bienvenidos a este espacio. Primer programa del mes de agosto, próximos también a los estudiantes a ingresar a las aulas de nuevo a este semestre, a este segundo semestre de este 2023. Estaremos cargados de varias cositas importantes. Vamos a estar conversando con nuestro representante de estudiantes del programa de comunicación social y periodismo. Estaremos también con el semillero Porno Amor, entre otros temas que estaremos abordando en esta edición, en este jueves 3 de agosto. En la mesa me acompaña Sergio Ramírez. Sergio, buenas tardes.
Buenas tardes, profe. ¿Preparado para quizá esta última emisión antes de empezar clases o ya nos quedan 2 semanas más?
No,
ya sacaron las vacaciones.
Ya. Quería más.
No, profe, soñar no cuesta nada. Pues nada, preparados aquí con unos invitados bien particulares a nivel investigativo y sobre todo creo yo que de transformación universitaria. Creo que el proyecto que les traigo hoy a presentar, es necesario conocerlo, sobre todo en un momento dado en donde, haciéndoles spoiler, el consumo de cigarrillo es muy habitual. ¿Qué hacemos con estos residuos que nos quedan? ¿Dónde queda la colilla?
Excelente tema para trabajar, ideas que se proponen. Bueno, Santiago, buenas tardes también en el máster.
Buenas tardes a todos los oyentes, buenas tardes a mis compañeros de mesa, ¿cómo están? Tenemos muchísimos temas, estamos muy interesados desde la parte investigativa, faltando una semana ya para entrar al periodo académico 2023-2, emocionado por todos los temas que vamos a tocar el día de hoy y aquí acompañándolos con buena musiquita también.
Bien, le recordamos a los oyentes que nos pueden seguir en las plataformas de audio donde ustedes, cualquiera de las que les guste, donde escuchan música, donde escuchan podcast. Ahí estamos, como Concéntrica Podcast está este contenido, Concéntrica Medios y muchos otros contenidos que hacemos a lo largo de las semanas en Concéntrica Medios. Entonces, pues sean todos bienvenidos. Yo soy Cristian Felipe Aguiar Guerrero en la dirección y presentación de Concéntrica al Oído.
Concéntrica al Oído. Síguenos en las redes sociales como @concéntrica.
Encuentro al Oído, un espacio para los colectivos, organizaciones sociales, emprendimientos y planes.
Precisamente este encuentro al oído es bastante cercano con personas de la comunidad centralista y en este caso un estudiante del programa de comunicación social y periodismo que fuera de ser estudiante también es representante, ¿no?, ante el Consejo de Programa, o sea, del Programa de Comunicación Social y Periodismo, Juan Esteban Garzón, quien está cursando quinto semestre y, bueno, también hace parte del semillero, ¿sí?, Porno Amores. Bien, sí, sí, perfecto, sí. Del semillero del que vamos a hablar hoy. Bueno, Juan Esteban, muchas gracias por aceptar la invitación en los micrófonos de Sintopía Radio.
Buenas tardes a todos, a todas. Muy agradecido de estar acá, siempre estar acá en Sintopía será un privilegio y un honor. Qué más bello que estar en la radio de mi querida universidad. Me complace decir que voy a ser alguna vez egresado de acá y que pasé por los micrófonos de Sintopía.
Perfecto. Yo creo que antes de que iniciemos con el tema fuerte que nos trae nuestro invitado, contextualizar un poquito cómo llega Juan Esteban a ser el representante estudiantil del programa de comunicación social y periodismo.
Profe, resulta que yo estoy cursando tercer semestre y estoy viendo una materia que es estadística. Entonces inicia pues el curso como tal y en el transcurso de la materia, de los trabajos, de las clases, de tal vez esa dinámica que se encontraba entre docente y estudiantes, empezaron a presentar algunos inconvenientes que pues finalmente no es algo fuera de lo inusual, ¿no? Es como que siempre van a existir ese tipo de cosas, pero hay algo en particular y es que los estudiantes, el 50% de los estudiantes que estaban cursando ese semestre la materia de estadística iban perdiendo, digamos que a la altura del segundo corte. Entonces, ¿qué pasa? Que yo redacto una carta y la firmamos alrededor de unos 25 estudiantes que hacían parte pues, de ese semestre viendo la materia de estadística y pues la dirigimos a la dirección del programa. Yo me reúno con nuestra directora Alejandra Quintero y en ese momento nuestra representante de estudiantes Natalia Miranda. Y bueno, digamos que se toman medidas en el asunto, se toman algunas cartas también y yo tengo que confesarles que termino perdiendo la materia. Algo que fue pues un poco difícil para mí porque pues no esperaba que en mi recorrido universitario pues terminara perdiendo una materia. Sin embargo, pues logramos que el profesor diera algunos plazos para hacer la entrega de algunos trabajos. Digamos que la metodología al final trató de cambiar un poco, pero pues sí se evidenció que estadística no estaba siendo dirigida o no estaba teniendo un enfoque, digamos que con una buena garantía a los estudiantes de comunicación y también a los estudiantes de publicidad. Entonces, nada, resulta que para el inicio de mi cuarto semestre, este último ya cursado 2023-1, la profe Alejandra Quintero me busca y me dice: Juan, nuestra representante pues fue escogida ante la comunidad estudiantil como nuestra representante ante el Consejo Institucional, Natalia Miranda. Entonces, pues está la vía libre, está el cupo para la representación estudiantil del programa de comunicación. ¿Te gustaría? A mí cuando me dice eso, pues yo siento que soy muy expresivo y yo me quedé pasmado. O sea, yo dije como... No, o sea, no sabía qué responderle, pero dentro de mí estaban ocurriendo un montón de cosas. Una de ellas era como, qué felicidad, porque yo me he caracterizado desde muy chiquito, desde el colegio. Yo fui personero en mi colegio y me he caracterizado por el liderazgo, me he caracterizado por, digamos que, apoyar a mis estudiantes y que seamos escuchados, nuestros intereses, todo ese tipo de cosas que nosotros pedimos y exigimos, porque pues finalmente... estamos acá es para aprender, ¿no? Entonces, nada, pues yo le digo a la profe que pues me parece que es algo muy temprano, tal vez, porque pues yo estaba en ese momento en cuarto semestre y sentía que me faltaban un montón de cosas por aprender, como para tal vez llegar a asumir ese rol y esa responsabilidad, pero sin embargo, mi respuesta fue sí, y al cabo de una semana salió la resolución rectoral y bueno... Lo demás es historia.
Bueno, y ese cargo es, o sea, el nombramiento es directo, o sea, no es de elección popular.
Sí, no es de elección. Yo pensaba también que iba a ser de elección, sino que sabes qué pasa, que a los estudiantes pues como que tampoco les interesa mucho el tema de la participación y ese activismo ante la representación estudiantil o ante los consejos académicos, porque pues finalmente es tiempo y es trabajo que no se remunera, es más bien un voluntariado. Y pues tú sabes que los estudiantes viven pues en su mundo, en sus cosas, trabajo, estudio, trabajos de la universidad, entonces el tiempo pues llega a ser también un poco limitado.
Bueno, ahí tenemos un poco el contexto, porque también a futuro yo creo que las personas pueden pues acceder a este rol. ¿Y este rol qué periodo tiene? ¿Un semestre, un año? ¿Cómo es un poco para que personas que o estudiantes que se quieran proyectar también en ese rol de liderazgo y lo puedan ejercer también a futuro?
Claro que sí, profe. Inicialmente la representación estudiantil tiene un periodo de duración de 6 meses o de un semestre en sí. Sin embargo, cumplidos los 6 meses del rol como representante, no se llegan a encontrar, digamos que interesados o personas que se quieran postular para la representación, sigue la misma representante 6 meses más o un semestre más. Entonces, lo mínimo son 6 meses, lo máximo son un año o 2 semestres. Entonces, por decirlo así, yo estaría acompañando la representación ante el Consejo del Programa de aquí hasta noviembre, diciembre, pues que acabemos el semestre, y ya he conocido un par de compañeros y compañeras que les interesaría mucho y me parece fabuloso.
Bueno, yo quisiera preguntar, cuando uno ya se decide por ser representante, ¿cuáles son esas puertas administrativas, institucionales? ¿Cuáles son esas tareas que tiene esa figura de representante dentro de la carrera, de pronto la facultad? ¿Qué lugares nuevos o qué experiencias nuevas ha tenido este título de ser el representante?
Sí, bueno, pues... lo primero es que tú debes ser consciente, como lo mencionaba ahorita, de que es algo voluntario, de que no se te va a remunerar el tiempo y el trabajo que tú hagas, y que finalmente tienes designadas, digamos que algunas labores mínimas, podría decirse, que son asistir a reuniones con tanto el director del programa como también el representante de docentes y representante de egresados, ¿sí? Cada programa cuenta con su representante de docentes, egresados y director de programa. Sin embargo, existe algo que se llama la red de representantes, donde nos reunimos para debatir ideas, para debatir, digamos que, algunas cosas que están pasando dentro de los programas. Entonces, no sé, te digo yo soy de comunicación y estamos reunidos con el de derecho y publicidad, un ejemplo. Entonces el de publicidad dice, bueno, pues acá en mi programa está ocurriendo esto, tenemos, digamos que, algo de problemas con tales materias, con tales profesores, hay algunos estudiantes que de pronto como que tienen dificultades en tales materias, ¿sí? Como que lo que está ocurriendo dentro del programa, y esa como tal es la labor principal y fundamental de los representantes, ¿sí? Como que ser ese puente de comunicación o ese canal entre estudiantes y dirección de programa, porque pues finalmente la dirección del programa pues tiene sus tareas, pero pues también es un poco complicado atender las solicitudes de tantos estudiantes, y más en la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad, que somos tantos.
Juan, cuando yo te conocí, sí, fue como en esa sección de la Universidad de la Salida Sur, lo que nosotros popularmente conocemos como la zona Wi-Fi, y desde ese entonces supe que eras un hombre lleno de historias, pero... cuando conocí al representante, fue en los 40 años de la carrera, sí, en los 40 años de la carrera, porque pues estabas dirigiendo varios paneles. El caso es que en un momento dado dijiste algo que a mí me marcó y que fue como, oh, es mi conocido de la zona Wi-Fi, mi representante, porque dijiste algo así, como representante quiero algún día conocerlos a todos, así sea verlos del rostro y saber que son de la carrera X, y si ustedes necesitan hablar con alguien, pues pueden hablar conmigo. Yo siento que, bueno, muchas personas podrían calificarlo como frase de cajón. Yo siento que es una de las condiciones mínimas para llevar una representación, y es hablar con la gente, conocer al púlpito. ¿Cómo ha sido esta experiencia conociendo personas de la carrera, pero sobre todo mirando las dificultades que tienen dentro de la carrera? Es decir, ¿te ha pasado otro caso de estadística? ¿Has tenido que enfrentar así algo que tú dirías como, esto de ser representante ya no es tan tranqui?
Bueno, vamos por partes. Lo primero es que sí, en efecto, puede sonar mucho a frase de cajón, incluso a populista. Yo, cuando tengo la oportunidad de decirle a mis compañeros que sí, al final de cuentas soy representante estudiantil, pero no quiero que me vean como una figura política, como él está arriba de nosotros, ¿no? Finalmente, más que representante, yo sigo siendo estudiante y mi naturalidad es esa. Entonces, así como yo también, digamos que tengo inquietudes, sé que las tienen mis compañeros. Simplemente, como lo decía ahorita, yo puedo llegar a hacer esa oportunidad de puente entre la dirección y el estudiante para atender las solicitudes y las inquietudes que tengan. Hace más o menos, yo creo que sobre el final del semestre, o incluso una o dos semanas ya después de que se acabara este semestre 2023-1, estábamos pues en reunión de consejo y la profe Alejandra me dijo, es muy curioso porque hay casos que nunca se habían tocado así en el consejo. O sea, como que nos decía el profe Javier Correa, que es el representante de docentes, y me decía a mí, usted les está tocando unos casos muy particulares que nunca se habían dado en el consejo. O sea, son cosas como tal vez extrañas o tal vez como muy particulares. Sí, claro. Entonces, no, yo creo que por más que uno llegue a pensar como, jue madre, o sea, esto es algo en serio y la complejidad es alta, yo creo que a mí personalmente me ha motivado mucho más, porque yo creo que la misma vida se encarga de darte esos retos, y así como tú respondas ante ellos, pues en eso se basa pues la fuerza que tú tengas adentro.
Bueno, de estos retos de los que hablas, yo quisiera que nos empaparas un poco de este proyecto estudiantil que llevas. No sé si está bien definirlo como la colillera, es como lo primero que a mí se me ocurrió, pero ¿tú cómo lo defines?
Sí, no, es una colillera, pero le agregas una palabra más que es ecológica.
La colillera
porque ecológica. Porque es en pro del medio ambiente.
Pero bueno, cuéntanos, ¿cómo empezó? ¿Qué problemática estamos enfrentando? ¿Qué te ha dicho la gente, las personas de servicios generales, la celaduría? ¿Dónde está ubicada? Cuéntanos de ese proyecto, porque casualmente yo, después de haber sabido que eras el representante y que tuviste esa idea, le he puesto mucho cuidado, y yo siento que esa iniciativa debería implementarse en varios lugares de la universidad, sobre todo pues por las experiencias que hemos conocido, porque pues por puras cosas del destino, siempre que vas a hablar con alguien institucional, ahí estaba a tu lado, y escuchar cómo la gente ya habla con respeto, con seriedad de un proyecto institucional, no porque seas el representante, sino es porque como estudiante, como la figura que eres, viste un problema, le diste la solución y la gente lo ve con seriedad, al punto en que yo paso ahorita por la colillera y está limpia, y yo sé que ni tú ni yo hemos ido a limpiarla.
En efecto, y bueno, nosotros no la hemos limpiado porque, como tú lo acabas de decir, ha generado un impacto. Y ese impacto ha hecho pues que personas tanto la usen como otras personas que son encargadas del aseo externo y también interno de la universidad, pues como que lleguen y la limpien y sí. O sea, como que se está teniendo en cuenta y está siendo utilizada por la comunidad estudiantil. Pues mira, básicamente, y no quiero hacer acá publicidad a nuestra escuela de estudios transversales, pero hay una electiva, como se lo contaba ahorita el profe Cristian, que es de la Escuela de Estudios Transversales, que es de inglés. Entonces es digamos que algo más requisito para los estudiantes de ingeniería, de la Escuela de Ingeniería, pues porque ellos sí tienen que obligatoriamente ver una electiva de inglés, pues como para poder graduarse. En nuestro caso no es así, porque pues nosotros solamente presentamos una prueba y si tenemos ese A2, perfecto. No tenemos que por obligación ver una materia de inglés. Pero bueno, el caso es que esas electivas en inglés tienen un enfoque científico, y la que yo escogí tenía un enfoque guiado hacia el cuidado del medio ambiente y del planeta. Entonces, básicamente, desde que iniciamos el curso, nuestra profesora Ruth nos dice, bueno, ustedes van a desarrollar un proyecto que va a llevarse como a la... O sea, va a poder palparse, o sea, va a ser algo tangible. O sea, ustedes no van a quedarse como en un proyecto de solo idea, sino que lo van a desarrollar y lo van a llevar a la realidad.
Van a ejecutar.
Exacto. Entonces, yo al principio yo no tenía ni idea qué iba a hacer. Y no quiero sonar mal, perdón, de mis compañeros de ingeniería, pero es muy normal que yo no encontrara pues ese feeling tal vez que puedo llegar a tener con algunos compañeros de mi carrera, que pues con los que no tuve finalmente en ese curso, que en su mayoría eran pues estudiantes de ingeniería. Tanto así pues que no conocía a ninguno, ellos ya se conocían entre otros, eran estudiantes también que ya estaban finalizando su carrera, era el último semestre que estaban cursando, entonces ya querían soltar la toalla y responder porque ya estaban súper agotados y ya querían su cartón. Entonces yo trabajé solo al final del semestre y el proyecto lo saqué al final del semestre solo. Pero entonces yo me sentí una vez y yo dije, ¿qué me voy a inventar? No me voy a inventar algo así como, no, me voy a ir por allá al cerro y entonces me voy a inventar esto y lo otro, porque yo creo que uno, más allá de los sueños, también tiene que ser realista y poner las cosas en la practicidad, ¿no? O sea, como que, ¿qué oportunidades tengo? Y en cuanto a eso, pues voy a trabajar, ¿no? Entonces yo dije, pues hay algo, y es que yo me he dado cuenta de que el consumo de cigarrillo es alto en la universidad. O sea, tú sales y pues las personas están fumando un cigarro, porque pues yo lo llamo a eso como un matatiempo. O sea, como que se prenden un cigarro porque de pronto están un poco ansiosos, porque tienen algún problema, están desesperados o simplemente están teniendo una conversación. Bueno, es un matatiempo. Pero entonces lo que pasaba era que apagaban el cigarro y lo botaban pues al piso. Entonces yo me acuerdo que hace mucho tiempo por allá alguien a mí me enseñó, no recuerdo dónde, no recuerdo quién, pero a mí se me quedó guardado, y es que esas colillas generan que las alcantarillas se tapen, tapones en las alcantarillas. Entonces yo dije, venga, nosotros somos una comunidad y como comunidad pues es chévere educarnos fuera de las clases, fuera del aula de clases, y como que hacer pedagogía también y enseñarle a las personas fuera de la teoría de clase. Entonces yo me invento con mi madre, porque mi madre fue la que me ayudó a hacer eso. Yo realmente como que no tengo tantas habilidades, habilidades blandas como para hacer recortes y dibujar y pintar. Pero
solo para verlo.
Pero yo creo que igual la creatividad, sí, exacto, yo creo que la creatividad sí está en todas las personas, y a mí se me alumbró el bombillito con una colillera ecológica. Yo le di el nombre, yo la apadriné esa forma y la instalé.
Recordemos que sí, cuando se fuma, uno la colilla no la guarda en el bolsillo ni en un papelito, uno busca dónde desecharla. Y cuando uno va y mira alrededor de la universidad, yo me puse la tarea y por lo menos en la manzana donde está el nuevo edificio, no hay casi lugares para poner la basura.
Hay una, que pena te interrumpo, Sergio, hay una basura,
sí,
que es en toda la esquina de la 21 con quinta.
La esquina suroccidente. Hacia el Bacate.
Exacto. O sea, ahí al frente de esa papelería esquinera, no me acuerdo cómo es que se llama, cuál es el nombre. Pero ahí hay una papelera, una basura, y es lo único. Pero sí, como tú dices, o sea, exacto, no hay nada más. Y pues en efecto, como que la idea, pues sin, digamos que sonar un poco egocéntrico, pero es una idea pues tal vez bien planteada.
Pues yo en lo personal considero que es muy bien planteada, sobre todo por las personas de servicios generales, como decíamos. Estuve hablando con celaduría, estuve hablando con servicios generales del aseo, y nos hablaban que después de tu colillera, literalmente los viernes, ahí al frente de la universidad, en las sillas que todos conocemos, cambiaron. Ya no era un espacio lleno de colillas como si fueran estrellas en el cielo, en el piso, sino que por el contrario, la colillera comenzó a hacer su uso. Recordemos, ¿dónde está la cordillera y la colillera y cuáles son las dimensiones de la colillera? Cuéntanos, ¿cómo está estructurada? Es decir, yo voy fumando y boto el cigarrillo encendido, ¿tengo que apagarlo antes?
Mira, yo saqué esa idea, o sea, realmente sí, claro, está la parte creativa y digamos que de innovación y todo, pero yo para poder ejecutar ese proyecto y esa idea, pues yo tuve que también basarme en otras creaciones y pues también aparte de la investigación que uno hace, pues para poder hacer bien las cosas. Entonces yo llegué a encontrar unas colilleras que fueron instaladas y ubicadas en el Mar de la Plata, en Argentina. Uh-huh. Sí. Y esas colilleras fueron diseñadas por jóvenes universitarios, así como nosotros. Entonces yo miré el diseño como tal y yo dije como, bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto se parezca un poco? Entonces lo que yo hice fue ir al chute de mi conjunto y de ahí reutilicé...
¿Un galón?
No lo llamemos un galón, es más un tarro de decol. De esos tarros anchos, como gordos,
sí.
Pero no tan altos, sino más bien como un poquito medianos.
Sí.
Como para poder que no se vea algo así como tan grande, pero pues tampoco tan diminuto, ¿sí? O sea, como que a la medida, diría yo. Utilizó eso con su respectiva tapa. Digamos que la forma que está instalada es la tapa o la boca del tarro hacia abajo. Sí, porque ahí es donde se
hace la limpieza. Exacto. Claro, solo es destaparlo y ya.
Exacto.
Van cayendo
se le hace un huequito en círculo, pues para poder botar la colilla y donde se apaga, porque también tiene para poder apagar cuando esté prendido todavía el cigarro y uno no tener que pues apagarlo, digamos, en otro lugar, tiene su partecita que es como
una latica metálica.
Una latica de metal y insertada. Ahí se apaga y se vota.
Yo quiero comentarles que cuando Juan habló del proyecto me hizo clic, porque resulta que en uno de los cursos que alguna vez daba de profundización en periodismo digital y sistemas convergentes, pues también vieron esa problemática. El proyecto, y de hecho está el artículo montado dentro de Concéntrica Medios, se llama Colillas en el piso, un problema cultural, y donde precisamente tres, yo creo que ya egresadas, porque ya estaban al final del año pasado, Juliet Rodríguez, Dayana Torres y Katia Corena, planteaban precisamente esa problemática y la veían, y ellas desarrollaron pues una investigación con respecto a la temática y a la problemática. Entrevistaron a un ingeniero ambiental precisamente que hablaba que una colilla... la degradación puede durar entre 1 y 10 años. Imagínense con el medio ambiente el tema tan complejo, ¿no? También afecta a la fauna y la flora, ¿sí? Entonces es un tema que es bastante importante que ustedes lo sigan retomando. O sea, la misma comunidad se está dando cuenta de esa problemática y aparecen este tipo de proyectos.
De iniciativas. Yo ya para irnos, Juan... vi que el proyecto ya no se va a quedar solo en una colillera. ¿Cómo podemos ayudarte desde Sintopía, desde nuestros oyentes? ¿Cómo podemos hacer que este proyecto nos haga un piloto de pronto a nivel Bogotá? No sé si lo has soñado así de grande.
Oye, ¿por qué no? O sea, claro, no debe como cerrarse a la idea de expandirse y a fin de cuentas sí aporta a la comunidad en general, pues... Qué maravilloso es. Nada, pues mira, para este semestre, para este 2023-2, la idea es que pues a final de semestre ya estén instaladas alrededor de unas 6 a 7 colilleras ecológicas ubicadas estratégicamente en varios puntos. ahí ya tenemos una instalada que es en un poste de luz en la zona externa de la universidad, de nuestro campus, en la zona de las bancas. Entonces ahí ya está instalada una, faltarían otros tres que están ubicados estratégicamente en las esquinas de esa zona. Ahí ya haría un total de cuatro. La idea es que con nuestro nuevo punto de OXXO, que hace parte de la universidad, al frente del local, puedan haber entre una y dos, también para que las personas que pues estén por ese lado puedan, si están fumando cigarrillo, pues puedan ahí botar la colilla y pues no botarla al suelo. Y finalmente ahí por esa zona donde es el parqueadero subterráneo de nuestra universidad, el lado sur, ahí ubicar una o dos también para un total de siete aproximadamente colilleras.
Bien, pues le agradecemos mucho a Juan Esteban Garzón, quien es representante estudiantil del programa de comunicación social y periodismo, por estar aquí en los micrófonos de Sintopía Radio, y esperamos que ese proyecto se haga realidad porque ya muchos lo han visibilizado, ¿no? Bien, así es, continuamos con más de Concéntrica al Oído.
Los contenidos sonoros de Concéntrica Medios en tu plataforma favorita. Encuéntranos en Spotify, Apple y Google Podcast.
En Concéntrica al Oído, los protagonistas hablan en aula y asfalto.
Bien, y continuamos en Concéntrica al Oído, y en esta sección pues nuestro invitado es el líder de este semillero precisamente que les habíamos comentado al inicio de este programa, el semillero de investigación Porno Amores. El profesor Jorge Palomino nos acompaña aquí con las buenas tardes. Profe Jorge, quería aprovechar para preguntarle inicialmente qué es un semillero de investigación para los que de pronto están descontextualizados del tema.
Buenas tardes para todos y todas quienes nos escuchan. Un semillero de investigación es un espacio extracurricular en el marco de la política de investigación formativa de la universidad. Es uno de los espacios extracurriculares en los que los estudiantes pueden profundizar y adquirir competencias necesarias para el desarrollo de investigación. Entonces, es una de las estrategias que la universidad ha venido trabajando durante largo tiempo y que se consolidan en estos escenarios, ¿no? Digamos, hay semilleros de investigación en cada una de las escuelas y facultades, y en el caso de comunicación social, pues los semilleros de investigación ya tenemos un buen tiempo detrás. Porno Amores creo que es el más antiguo de todos, creo que llevamos ya casi 10 años operando con varias generaciones de semilleristas que han atravesado por este espacio.
Ok, bueno, cuéntenos, profesor Palomino, ¿qué es Porno Amores? ¿Qué líneas de investigación se trabajan dentro de este semillero?
Bueno, Porno Amores es un semillero de investigación que surge a partir de una pregunta clave, y es la comunicación en los espacios más cotidianos. De ahí que es un semillero que se pregunta por la relación entre la comunicación, el cuerpo, la corporalidad y el género. Y a partir de allí hemos venido desarrollando múltiples proyectos de investigación. Hemos venido también trabajando diferentes eventos, particularmente yo creo que el que más recuerdan, sobre todo los estudiantes que están a puertas de graduarse, es la trepazón en la U. Entonces son diferentes formas de preguntar esa relación tan particular entre la comunicación y el género y la corporalidad.
Bueno, ¿cuántos? Bueno, eso me imagino que semestralmente hay entrada y salida de estudiantes interesados en el semillero, pero por ejemplo en este 23-1, ¿cuántos estuvieron presentes? ¿Solo abarca a los estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo? ¿También hay estudiantes de otras escuelas? Cuéntenos un poco cómo es esa distribución de las personas que hacen parte semestre a semestre del semillero.
Bueno, pero Amores es un semillero de puertas abiertas. Significa que hay posibilidad para que trabajen con nosotros estudiantes de diferentes programas y escuelas. Hemos tenido particularmente estudiantes de creación literaria, nos han acompañado, también nos han acompañado estudiantes de ingeniería, que ha sido muy interesante. En general, en promedio, uno podría pensar que año a año en Porno Amores hemos tenido aproximadamente 15 estudiantes, porque además Porno Amores tiene una condición particular, y es que es un semillero que está abierto para estudiantes desde primer semestre, porque un poco la idea es que nosotros tenemos sesiones de formación en relación con técnicas, conceptos y elementos propios de la investigación para todos los públicos, llamémoslo de esa forma. Entonces hay estudiantes de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, último, ¿no? Entonces todos los años hemos tenido como un buen cúmulo de estudiantes. Ahorita calculo que estamos muy, muy activos, 15. También tenemos egresados que aún participan en los espacios y en las sesiones de trabajo. Entonces, si los contamos a ellos, tendríamos un número todavía mucho más alto. Entonces, sí, Porno Amores tiene en promedio 15 estudiantes, un poquito más por semestre.
¿Y la disponibilidad de los estudiantes en tiempo, en el semestre, cuánto es? O sea, un estudiante que nos esté escuchando y le llame la atención el semillero, pues ¿cómo accede a él y qué tiempo debe disponer o qué habilidades? Bueno, en fin.
Bueno, Porno Amores tiene como principal escenario los ejercicios de formación y los encuentros que tenemos en los que trabajamos sobre nuestros proyectos. Entonces ahí hay como dos formas de medir el tiempo. Uno son nuestros encuentros semanales. Todas las semanas nos reunimos a hacer dos cosas, o a revisar textos y trabajo del orden textual, y otra a discutir en relación con nuestras metodologías y nuestros propios proyectos. Digamos que ahí yo quiero como resaltar la particularidad que ha tenido Porno Amores en estos años, y es que ha representado a la universidad en diferentes escenarios, ¿no? Hemos estado en Red Colsi, hemos estado en Cátedra Unes con la Javeriana, la Semana de la Comunicación de la Santo Tomás, hemos estado en Chile, por ahí hay una posibilidad de viajar este año a Brasil con los chicos. Entonces siempre hay como unos espacios bien particulares, pero la disponibilidad de tiempo, ahora sí concretamente la respuesta, son aproximadamente 2 a 3 horas a la semana, 2 horas en las que nos vemos. Eso sí, nos vemos, echamos chisme, hablamos de todos y trabajamos, pero también el trabajo como de conexión de lo que implica pues hacer trabajo de investigación.
Profe, pensando en estos nuevos semillaristas que podrían llegar al semillero Porno Amores, nosotros dentro de la emisora los hemos tenido en el radar porque casualmente nos enteramos de este evento que va a haber en Brasil, que es de uno de los estudiantes, que fue... Yo quisiera preguntarle rápidamente experiencias significativas que marca la vida de un joven menor de edad que está llegando a la universidad y que se encuentra no solo con un espacio para hablar sí, como iguales, sino sobre todo un espacio académico. ¿Cómo esto le transforma la hoja de vida a alguien y la percepción de mundo?
Bueno, ahí hay como la hoja de vida. Lo primero es porque los semilleristas, cuando salen del semillero, se van con producciones y elementos debajo del brazo. Digamos, los semilleros son parte de las estrategias que desarrolla la universidad de lo que denomina MinCiencias como formación de capital humano. Entonces va con una serie de certificados y elementos como que puedes poner en tu hoja de vida. Estuve tantos años en esto. Sumado también a los productos, ¿no? Yo creo que siempre es bueno que un estudiante sale egresado con posibilidades de tener capítulos de memorias de evento, ¿no? Los estudiantes que nos han representado especialmente en Cátedra UNESCO de la Javeriana, pues se van con un capítulo de libro publicado por la editorial de la Javeriana. Entonces creo que son múltiples productos, la organización de los eventos que ellos desarrollan, ¿no? Pues todas las actividades se certifican como en términos de la hoja de vida, así muy formal, para la formación de la experiencia profesional. Y además que siempre es bueno tener experiencia en investigación cuando estamos pensando en acceder a escenarios posgraduales. Entonces ahí hay como unos acumulados bien importantes sumados como a otros procesos o elementos que nosotros podemos tener de la ruta formativa, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Pero ya en la vida personal, yo sí creo que las preguntas que hacemos en el semillero y el hecho de que el primer punto de exploración y de indagación de nuestros estudiantes siempre son sus mismas experiencias en relación con el cuerpo, el género, ¿cierto? Necesariamente cambian la forma en que se relacionan consigo mismos y se relacionan con los otros. Entonces ahí hay un cambio profundo en las formas como conciben las relaciones amorosas, como conciben sus formas de interacción con los otros, las formas en que se problematizan a sí mismos. Entonces ahí hay un cambio profundo en esa idea, porque además en Porno Amor, esa parte de aprender, pues yo siempre los molesto, pues siempre lo decimos, ¿no? Somos como una pequeña familia que echamos chismes, entonces también se configura como una red de afectos y de amistades que no solo duran el semillero, sino para toda la vida.
Profe, yo siento que en una educación heteronormativa, a veces hablar del tema de género es un boom, porque uno no está preparado, uno creció con el divino niño y paré de contar. Entonces, desde sus estudiantes, ¿cómo siente que sea esta transformación? Ya que pues al final de cuentas ellos son una representación de la sociedad. ¿Cómo se vuelven otros seres humanos? Más allá de si buenos o malos, otros seres humanos. ¿Cómo esta indagación, sobre el cuerpo, sobre el género, sobre la comunicación, hace que su vida se vea impactada?
Lo primero es que el semillero se convierte en primera instancia, eso es muy importante, como en un lugar seguro para las personas sexodisidentes. Entonces hay un espacio donde pueden hablar de sus experiencias, de sus preguntas, de sus temores, donde las problematizan, ¿no? Y creo que eso es una experiencia de orden transformador. En segunda instancia, digamos que eso es importante pensarlo, el semillero tampoco es un espacio única y exclusivamente personas gays, lesbianas, transgeneristas que han participado en el semillero, sino también ha sido un espacio particular para cuestionar los modos en que se producen las relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Entender las relaciones de poder, las violencias, los maltratos que se gestan ahí, y creo que problematizar eso, cuestionar eso, nos permite convertirnos en otro tipo de personas. Entonces, en ese sentido, el semillero no solamente es este espacio para pensar y formular proyectos y trabajar ejercicios de investigación, que es la naturaleza del proyecto y sus productos siempre han apuntado a eso, ¿no? Que por eso los espacios como Red Calls, por ejemplo, ahorita está el ejercicio en Brasil, pero clasificamos al espacio nacional, entonces el espacio nacional va a ser en Cartagena, entonces nuestra semillerista Luna Mora va a estar representando a la universidad en este espacio, ¿no? Entonces creo que no es solamente ese tema académico, sino tiene que ver con entender que las preguntas, los conceptos, los elementos que trabajamos en el semillero están conectados con nuestra vida cotidiana. En últimas, y esto siempre es importante recordarlo, la comunicación no es una cosa que únicamente ocurre con los medios de comunicación. La pregunta académica y profesional de la comunicación tiene que ver con entender que la comunicación está en todos los espacios de la vida. Y eso mismo ocurre con preguntas como el género, con preguntas como el cuerpo. ¿En qué lugar, qué experiencia de la vida no está atravesada por nuestro cuerpo? Ninguna. ¿No? La condición humana es una condición eminentemente encarnada, es eminentemente corporal. Entonces, ¿qué implica problematizar el cuerpo? Pues implica poner en cuestión todos los momentos de la vida, y eso es clave e importante para el desarrollo profesional.
Finalmente, profe, desde Porno Amor, ¿cómo ven el proceso de desarrollo, de esta discusión sobre el género y demás en esta Bogotá institucionalmente diversa, homofóbicamente convulsa, violenta, pues con los géneros disidentes? ¿Cómo desde Porno Amor y desde lo que han visto, cómo califican a Bogotá?
Bogotá es una ciudad de capas y de experiencias bien particulares. Yo creo que la idea de la ciudad moderna, ¿no?, tiene como esa idea de esos espacios que no son abiertos y visibles a todo el mundo, sino lo que Jesús Martín Barbero llama como esta suerte de mapas nocturnos, ¿no? Esos mapas de la ciudad donde se cruzan deseos, donde se cruzan corporalidades, donde se cruzan posibilidades, porque si bien en una ciudad como Bogotá aún hay violencias basadas en género, violencias basadas por la orientación sexual o la identidad de género, también hay lugares donde hay placeres y gozos. Y justamente es en esa cruce de lo doloroso, de unas políticas que enuncian ciertos niveles de protección, pero ciertas prácticas culturales que generan vulnerabilidad en los sujetos, es donde es importante construir las preguntas, porque en últimas la función institucional del semillero es producir conocimiento que nos permita entender esa complejidad que significa habitar un espacio como la ciudad de Bogotá.
Bueno, profe, y además del placer de tenerlo acá y de saber del semillero, quisiéramos hablar específicamente de este proceso de convocatorias que ustedes han abierto. Persona interesada, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que escribir? ¿Cuándo son las fechas? ¿Cuándo es el plazo? ¿Cuándo le confirman si es una nueva persona de Perno Amores?
Bueno, la inscripción es muy fácil. La inscripción es que me tienen que escribir al correo jpalomino@ucentral.edu.co. Resuelvo las preguntas que tengan y si aún le sigue sonando participar de Porno Amores, bienvenido al grupo de WhatsApp y a las sesiones, porque funcionamos mucho como por estos entornos digitales. Eso es todo lo que tendrían que hacer.
Profe Jorge, de esos 10 años que nos cuenta que lleva este semillero Porno Amores, ¿cuál es esa experiencia que nos podría decir o comentar a las personas, o un producto que haya salido de ahí, que las personas lo puedan también visualizar posteriormente, o escuchar, ver, en fin?
Bueno, yo creo que hay como tres cosas importantes en estos 10 años, así como muy rápidamente. Hemos tenido como tres eventos fundamentales. Uno fue nuestro primer evento, que fue un cineforo, con una de las primeras películas colombianas que logró pasar el filtro para los Oscar. Antes del Abrazo de la Serpiente pasó una como a las 10 finalistas, pero ahí se quedó. Tuvimos un cineforo con su directora y una proyección con ella, una proyección comentada. Creo que fue uno de esos espacios super campeones del semillero, pero estaba hablando de esto, fue hace como 8 años cuando todavía estábamos en el norte. Yo sí creo que así, sin duda alguna, creo que el evento más recordado por quienes estaban en la universidad en ese momento, pues en la sede norte, La Trepazón, cuando estábamos haciendo nuestro proyecto sobre drag queens, y lo que hicimos no fue poner a conferencistas a hablar sobre drag queens, sino adecuamos un poco el auditorio del primer piso como si fuera una especie de ballroom, y tuvimos una suerte de shows, entrevistas y trabajo con drag queens en la universidad. Creo que ese ha sido uno de los espacios más fuertes. Pueden ver algunos de los elementos de La Trepazón en la U en nuestro perfil de Instagram, que se me acaba de olvidar, es @pornoamores, es @porno_amores, ¿cierto? Estamos como, sí, @por_no_amores, nos pueden ubicar en Instagram, ahí pueden ver como las memorias de estos espacios.
Bueno, profe, yo quería hacer una pregunta. ¿Tienen pensado retomar ese gran evento de La Trepazón, hacer un evento parecido o que llegue a esas similitudes aquí en, pues recordando que ya estamos en un nuevo campus, en elementos donde no solo está comunicación y publicidad, sino que están otras carreras que pueden incursionar? ¿Tienen algo pensado?
Estamos cocinando cositas. Sí, sí, sí. La idea es que sí queremos generar otro escenario, pues no idéntico, porque en este momento estamos trabajando otros temas, pero sí muy cercano a lo que fue La Trepazón en la U. Entonces estamos en cocción, está en preparación. Pero yo posiblemente creo que este segundo semestre por ahí lo verán.
Bien, profesor Jorge, pues agradecerle por estar en los micrófonos de Concéntrica al Oído y Sintopía Radio comentándonos acerca del semillero Porno Amores, y ya saben los oyentes que están abiertas las opciones pues para ser parte de este gran semillero, ya que estamos a puertas de iniciar semestre académico. El profesor Jorge hace parte pues de los profesores de la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad y del área de investigación de la Universidad Central. Muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Despedimos el programa y... Bien, y pues así hemos llegado ya al final de este programa Concéntrica al Oído, un programa que presenta Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que este episodio también está en formato, estará en formato podcast. Nos pueden buscar en las principales plataformas de audio como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Los estuvo acompañando en el máster Santiago Ortiz, Sergio Ramírez y quien les habla, Cristian Felipe Aguiar. Nos vemos en otra oportunidad.
Concéntrica Medios y la Escuela de Comunicación Estratégica y Publicidad de la Universidad Central presentaron Concéntrica al Oído. Siga conectado con más contenidos en la página web concéntrica.ucentral.edu.co y en @concéntrica en las redes sociales.